Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutitos, pasan ya de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos contigo hasta la 1 de la tarde. Yo soy Nieves Ortiz, Lourdes Mercado está en la realización técnica y a mi vera marinera, Carlos Honorato.
Buenos días.
Buenos días, caballero.
Madrid.
Madrid, buenos días, Madrid.
¿Qué tal todo?
Madrid con D.
Con D.
No con Z.
Bueno, se puede hacer con Z. Se puede hacer con la I esa, acentuándola al final. Madrid.
Madrid.
Soy de Madrid.
¿Tú te sabes el truco para decir la D de Madrid?
Uf, ¿sabes que hubo
esta...? Te lo cuento.
Sí, sí. Es que hubo esta radio. Esta radio hubo una época que se llamó de otra manera. Y costaba mucho decirlo. Porque había que parar la D y luego decir una R.
Sí.
Y era complicado,
muy
¿eh?
Complicado,
porque
sí, sí,
había
sí.
que acabar en la D... Y luego... Y eso es complicado.
Bueno, pues si tú dices Madrid, Madrid, Madrid...
Claro.
Luego ya solo del tirón te sale Madrid. Si no, a mucha gente... Es que es un, me, sí, es un truquillo, ¿eh? Es un truquillo.
Sí,
bueno,
hombre,
que me gusta
el maestro
truquillos.
Matías Prats pronunciaba una F para que no se notara que se seaba. Bueno, está bien.
Sí,
son trucos.
Truquitos. Bueno, que aquí no hay truco, ni trampa, ni cartón. Somos transparentes, tenemos nuestra cuenta de Twitter abierta.
Ya me gustaría a mí ser
teléfono.
Transparente.
Para colarte en algún sitio, ¿no?
No, para que no se me viera tan ancho.
Anda, anda.
Transparente.
Estás estupendo. Que vamos a recordar, 628-091-117, es tu teléfono, ahí puedes enviarnos mensajes, peticiones musicales. Mira, voy a aprovechar para leer, hombre, es que tenemos dos fieles que no puedo dejar de citar. Rosa dice, buenos días, soy Rosa y os quiero desear un buen programa, un buen día, estupendo, fin de besos, corazones.
Bueno. Besitos para ti, nos manda todos los días, nos manda una colección de cosas bonitas, de verdad. Te queremos mucho, Rosa.
Pues sí, es gente achuchable.
Hombre.
Y luego tenemos a Pilar, nuestra
Pilar oyente.
Oyente.
No, esta es oyente. Es que hay Pilar oyente y Pilar colaboradora.
Pues
esta es oyente.
A todas las Pilares que tenemos ahí. Bueno, que dice Pilar, buenos días y feliz fin de semana a todos. Aquí seguimos los que aún no nos hemos ido de vacaciones, pero bien acompañados a diario con vosotros, así besitos también.
Bueno.
Así que besos a todos. Luego vamos a recuperar algunas de las canciones que nos estáis pidiendo, ¿vale?
Alguna que debemos de ayer también, ¿eh?
Sí, debemos alguna de ayer, pero se nos acumula la plancha y se nos acumula el reto.
Vamos al reto. El reto hoy en Twitter consiste en adivinar o en deducir cuál de los tres actores guapísimos que hemos puesto, asiáticos, cuál de ellos es de Corea del Sur. El que tiene cara de enigmático, el que tiene cara de yo estoy aquí, o el otro que dice te voy a contar un chiste. Bueno, a ver, me lo invento,
sí, sí.
Pero por decir, por no llamarles A, B y C,
vale, pues
que
sí.
Era así una cosa. Bueno, pues por la opción A solo ha votado el 12%, por la opción B el 38% y va en cabeza la opción C, la del chiste, con el 50%. Pero hasta la 1:05 se puede y se debe votar en @buenosdiasom. Veis ahí un tuit, arriba del todo, seguís el hilo, votáis y bueno, a esa hora daremos la solución e identificaremos quién es quién de estos tres que hemos puesto ahí.
Pues por aquí te espero. ¿Se te están quedando los ojillos así un poco
¿sí?
más achinados?
Bueno, por de tanto verlos, claro. De tanto... Sí. Va a ser la presbicia.
Va a ser.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores...
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
estamos ya a la vuelta de la esquina para que arranquen las rutinas. Queda todavía un poquito, un par de semanitas del mes de agosto. El día 7 empezarán los coles, la mayoría de los centros aquí en la Comunidad de Madrid. Y es verdad que algunos ya ranqueando empiezan a hacer repaso de esas materias, de esos contenidos, para no llegar así un poco de blanco, ¿no? En blanco. Y el refuerzo escolar en los pequeños durante el verano, bueno, es un factor clave, no se crean, para encarar ese nuevo curso con éxito. Y más si hablamos de menores vulnerables que se enfrentan, por desgracia, a más fracaso escolar. Bueno, pues pensando en todos estos menores, hay un grupo de voluntarios de CaixaBank que se ocupan de esas necesidades. Y una de ellas es Laura González. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Desde cuándo llevas tú como voluntaria haciendo esta labor de refuerzo para estos pequeños?
Bueno, pues mis comienzos empezaron en el 2018, que es cuando entré en CaixaBank a trabajar. Y bueno, desde entonces sí que estoy haciendo con ellos distintas actividades y todo fenomenal, la verdad.
¿A cuántos menores se les atiende? Yo tengo por aquí a más de 1,000, ¿no?, con necesidades.
Sí, muchísimos. En concreto, por ejemplo, en el último voluntariado que hemos estado haciendo ha sido el programa de Paula Montal del Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías y, bueno, hemos atendido pues a unos 50 niños aproximadamente.
Uh-huh. Sí. ¿Tú cuántos años tienes, Laura?
31.
31. Llevas ya unos cuantos de voluntaria. ¿Cómo te decidiste? Ya nos has dicho que empezaste a tener contacto, bueno, a trabajando también, y empezaste con esta labor, pero ¿era una de tus metas en tu trayectoria? ¿Querías hacer esto desde siempre?
Siempre me ha llamado la atención. Sí, sí, incluso fuera de CaixaBank he estado haciendo voluntarios. Y bueno, dentro de CaixaBank los trabajadores tenemos una semana que es la semana social, ahí hacemos actividades y se incentiva todo el tema de voluntariado. Y bueno, pues al empezar en esta semana de voluntario, pues ya ahí surgió la chispa final y empecé con más actividades y más tiempo, más profundas.
Claro, ¿cómo son y cuál es el perfil de estos menores?
Bueno, el perfil es gente extranjera, gente con pocos recursos, personas vulnerables que no tienen tanta capacidad como otros niños, no tienen muchos recursos, posibilidades para hacer excursiones, para conocer la naturaleza, digamos. Sí.
Y, claro, y lo que se busca es eso, ¿no? Brindarles la oportunidad de, aparte de estar con ellos, que es muy importante, la compañía, que se sientan atendidos y también encauzarles hacia ese curso que está ahí, como digo yo, a la vuelta de la esquina y teniendo en cuenta que también por sus circunstancias están más expuestos al fracaso escolar, ¿no?
Claro, sí, están más expuestos. Entonces, bueno, desde distintas actividades y voluntariados que hacemos, pues intentamos. Nuestro objetivo principal es que se reduzca esa desigualdad, un acercamiento a las realidades, experiencias directas y también un fin preventivo, sobre todo pues evitar distintas situaciones de riesgo que se puedan dar en sus ambientes, en sus casas y nosotros pues darnos cuenta y poder evitarlo.
Ya, aparte de mejorar el rendimiento académico, pues, en fin, es que también necesitan ese apoyo que yo decía de comprensión, de dedicación, porque son personitas vulnerables, ¿no?, que necesitan también de ese cariño.
Sí, se nota mucho y necesitan ese apoyo, esa comprensión, escucharles y entenderles también. Y sobre todo darles cariño y apoyo, que es súper importante para ellos. Y sobre todo, pues eso, igual, con un apoyo escolar en campamentos, en colonias, durante todo el verano y a lo largo del año, pues igual, se hacen actividades con ellos y se refuerza en donde carezcan de competencias o estén más flojitos.
¿Cuántos años tienen?
Pues entre 5 y 11 años. Aproximadamente.
Qué pequeñitos. Sí. ¿Y qué tipo de actividades lleváis a cabo con ello? Entiendo que, claro, os adaptáis en función de la edad, lógicamente.
Claro, nos adaptamos, pero bueno, principalmente, pues, por ejemplo, 2 días a la semana se apoya a mejorar y a paliar donde están más flojos los niños y en un entorno mucho más discernido. Pues, lo hacemos en colonias, lo hacemos, como decía, en campamentos de una semana. Y bueno, es un refuerzo educativo, van unas horas al día, se está por la mañana, se hacen actividades físicas, trabajos de cuerpo para que luego la mente vaya reaccionando un poquito mejor. Y bueno, también excursiones a través de CaixaBank, pues con el tema de CaixaForum se visita a museos, el último que ha habido, por ejemplo, de Egipto, uh-huh. de cómics. Entonces, pues así también se les acerca un poco a la realidad a la cual no pueden tener ese gran acceso que nosotros podemos brindarle.
Claro. ¿Dónde están las familias de estos niños?
Bueno, hay algunos que están en sus países, otros están aquí, otros son monoparentales. Hay un poquito de todo.
Uh-huh. Decíamos que el perfil de estos niños, pues efectivamente son niños que tienen esas necesidades, vulnerables, con unas familias, en fin, en algunos casos desestructuradas, otros fuera. Sí. Pero ¿cuál es el perfil que tenéis los voluntarios?
Bueno, perfil así como tal, formamos
parte. Es muy diverso.
Trabajadores de la entidad, personas ya jubiladas, familiares, amigos nuestros, clientes, en realidad cualquier persona que quiera mejorar, ¿no?, la sociedad. No hay una edad en concreta, solo hace falta pues tener ganas.
Ya, o sea, que yo como clienta del banco puedo participar como voluntaria en este programa.
Sí, efectivamente.
Ajá, sí. Qué chulada.
Luego hay algunos voluntariados que son más específicos, que piden algunos cursos, pero bueno, siempre se facilita la realización de los cursos, de la formación, siempre se facilita a la persona que quiera ser voluntaria y se le explica y está, vamos, al acceso de cualquier persona.
¿Qué se siente cuando uno sabe que está aportando, ¿no?, su granito de arena en esta causa?
Claro, yo lo recomiendo al 100%. Desde mi punto de vista, pues, dar valor e importancia a cosas del día a día, ¿no?, que a menudo pues pasan desapercibidas. Y bueno, valoro también mucho el cariño, el apoyo que se les da, la escucha, ¿no? Escuchar a los niños, los gestos que hacen. Y bueno, te hace crecer como persona, hacer feliz a otras. Es muy enriquecedor.
Y tanto. Vamos, una experiencia recomendable. Si alguien nos está escuchando y bueno, coincide con este perfil de incluso clientes, ¿no?, como decimos, de CaixaBank, ¿dónde uh-huh. tienen que dirigirse por si estuvieran interesados en formar parte de este voluntariado?
Sí, pues tienen dos opciones. Una de ellas sería ir a la oficina simplemente, a uh-huh. cualquier sucursal de CaixaBank, o si no, pues a través de la página web del voluntariado CaixaBank. Y desde ahí pues se ponen en contacto con la persona interesada. Es sencillo.
Es muy sencillo. Y ya para terminar, ¿hay algún caso especial que a ti te haya removido por dentro? ¿Tienes algún vínculo con alguna de estas niñas o niños con los que tú has estado participando como voluntaria?
Pues en especial con una niña, sí, que bueno, pues era de Ecuador y sí que era muy sensible, muy tímida, y te iba contando poco a poco sus experiencias en casa, cómo se sentía. Entonces, pues, no sé, como que tienes un poco más de afinidad con algunas personas, y en concreto mi caso fue con esta niña. Uh-huh. Sí, valoraba mucho a su madre, hablaba mucho de su madre, y estaba como muy arraigada a ella. Uh-huh. Y bueno, te toca un poco el corazoncito.
Pues sí, ¿sabes algo de ella a día de hoy?
Sí, a través del programa que comentaba al principio de Paula Montal, sí, estamos en contacto.
Oye, qué bien. ¿Y ella lo sabe, el cariño que la tienes?
Sí, yo creo que sí, que le llega.
Seguro que sí, porque eso se nota. Y se nota también, hablando contigo, que eres una persona muy humana, muy sensible, y que eso a estos chavales les viene fenomenal, como sí. seguramente lo serán, pues eso, todos los voluntarios, ¿no? Porque esto es una cosa prácticamente sí. vocacional, que a uno le sale y además es algo natural. Así que todas aquellas personas que quieran formar parte de este programa, pues ya saben que es muy sencillito. Laura sí. González, de verdad, muchas gracias, que vaya muy bien, y un saludo a todas aquellas personas que hacen una labor tan importante como la vuestra.
Gracias, buen día.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanoush.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 11 y 23 minutos de la mañana y está aquí con nosotros José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves?
En este viernes en el que ya la liga ha arrancado, ya lo sabemos, y en el que estamos pendientes de Casemiro, ¿qué pasa al final?
Pues tiene toda la pinta, no es oficial, no hay certeza absoluta, pero por la información que manejamos tiene toda la pinta de que se marcha al Manchester United. Estábamos expectantes por si ni siquiera salía al entrenamiento de esta mañana. Acaba de comenzar hace un par de minutos y Casemiro está. Está en el entrenamiento. Sabíamos ya que había llegado a Valdebebas con bastante tiempo de antelación. Ha salido muy sonriente. No sé si es significativo o no, porque aquí ya escrutamos cada detalle, que el entrenamiento ha empezado con 20 minutos de retraso. En vez de las 11, las 11 y 20. Especulemos
¿Y suele ocurrir
con...
esto?
¿El qué?
¿Que se retrase un entrenamiento?
No, si no ocurre alguna cosa. No suele ser habitual. No sé lo que habrá pasado. Luego igual Carlo Ancelotti aclarará. Que esté en el entrenamiento no quiere decir nada. Es decir, parece que el acuerdo de Casemiro con el Manchester está prácticamente cerrado. Hablan de 4 temporadas en Inglaterra, 4 temporadas fijas más una opcional. Salario, gran salario, cerca del doble de lo que gana aquí en el Real Madrid, que anda por los 6 millones netos aproximadamente. Y bueno, pues parece que él finalmente ha decidido que pone punto final a su etapa en el Real Madrid. Vamos a ver qué dice Carlo Ancelotti, porque comparece en principio a la una. No sé si con el retraso del entrenamiento va a ser más tarde, me temo que sí. En cualquier caso, creo que lo escucharemos en el partido de la una en directo. Y es la primera vez que un portavoz del Real Madrid va a decir algo acerca de la situación de Casemiro. Que ha sido un futbolista, no sé por qué hablo en pasado todavía, pero bueno, que es un futbolista realmente muy importante para el Real Madrid, que debutó en 2013, te hablo de hace casi 9 años, con Mourinho en el primer equipo, que su primera temporada en la que tuvo peso fue precisamente con Ancelotti, donde jugó ya ahí casi 30 partidos, y que se ha llevado nada menos que 18 trofeos, incluidos 5 ligas de campeones, que es una auténtica barbaridad. Es decir, es una leyenda del equipo blanco, integrante de este famoso... triángulo mágico que Ancelotti denomina el triángulo de las Bermudas, Casemiro, Modric, Kroos, y que parece que está a punto de perder a su primer integrante. Va a ser cuestión de horas para saber definitivamente qué pasa.
Pues de ser así le ha podido la chequera, está lógico. Es bueno, lógico, vaya, pero decíamos ayer, está muy bien valorado en el Real Madrid, tiene su hueco, tiene un peso específico, un montón de campeonatos, títulos a su espalda, y es verdad que ya sabemos cómo está el Manchester, pero en este caso la decisión de ir se lo tendrá que decir él. En el caso de que se vaya, parece que es una decisión más bien económica, claro.
Hombre, tiene un gran peso, evidentemente. Tiene un gran peso la edad, son 30 años, tiene un gran peso lo que le ofrecen, 4 más 1, aunque en el Madrid le quedaban 3 años de contrato, y tiene un gran peso el contrato. Obviamente, sin ese contrato tan potente, no hubiera abandonado el equipo. Tal vez también tenga intención de nuevos retos, de nuevos desafíos. desafíos, siempre dijo que le gustó la Premier, pero es verdad que ahora cambia un proyecto totalmente consolidado en el que ha ganado mucho y tiene pinta de que podría seguir ganando como el Real Madrid, por un proyecto que es una incógnita, una incertidumbre, la del Manchester, que es un gran club, ¿eh? Hablamos de un gran club europeo, lo que pasa que no gana la Liga desde 2013, para que te hagas una idea. Así que él abre una nueva etapa, por ejemplo, parecida a la que abrió Varane, con menos edad, que también abandonó el Real Madrid por decisión propia. En aquel caso, él decidió que se marchaba al Manchester y de momento le ha salido mal, porque el primer año fue francamente mal y este ha comenzado como suplente. También es verdad, puede pesar en su decisión, que el Madrid ha fichado a Tchouaméni, que no a corto plazo, pero sí a medio plazo, probablemente pueda restarle protagonismo en el equipo. Pues todo eso es una coctelera que la habrá agitado, pero indudablemente el asunto económico tiene un gran peso en una decisión como esta. Por supuesto, falta la otra pata de la operación, que Madrid y Manchester lleguen a un acuerdo. Parece lo que nos cuentan desde Inglaterra es que el Manchester ofrecerá 60 millones fijos más 10 en variables y probablemente sea una oferta suficiente, seguramente será una oferta suficiente para que el Madrid acabe aceptando, porque tampoco quiere entorpecer la salida de un futbolista que ha dado mucho. También es verdad que Casemiro también puso como condición para salir que la oferta fuera suficientemente potente como para que el Madrid recibiera una buena cantidad de dinero.
Pues noticia importante para la familia madridista, así que a partir de la una está prevista esa comparecencia de Ancelotti, la escucharán aquí en directo en el partido de la una, como digo, con José María del Toro, que nos damos el relevo, pero además de Casemiro, ¿de qué vais a hablar?
Sí, muy rápidamente tres detalles más. Hoy comienza la segunda jornada de Liga con un Español Rayo, que contaremos esta tarde aquí en directo en Onda Madrid. Hoy comienza la Vuelta Ciclista a España y lo hace en Utrecht, en los Países Bajos. Esto ya viene siendo habitual. El Tour de Francia no empieza en Francia, el Giro de Italia no empieza en Italia, la Vuelta a España no empieza en España. Es la cuarta vez que empieza en el extranjero, contrarreloj por equipos de 23 kilómetros. Y es una vuelta especial para un hombre, Alejandro Valverde, el murciano, que con 42 años va a poner punto final a su carrera. Y de hecho han hecho un maillot especial, el equipo Movistar, de color blanco, en el que están serigrafiados sus principales triunfos. Él ganó esta ronda una vez y estuvo siete veces en el podium. Obviamente ya este año no está entre los favoritos para ganar. El principal favorito es Roglic. Y el segundo nombre propio es el de Mario García Romo, que es un atleta español que ayer consiguió el bronce en la final de los 1500. Los 1500 son especiales, es una prueba especialmente espectacular. Ganó, ¿qué te voy a decir? El noruego que ganó el 5000, Ingebrigtsen, que es una máquina y es muy difícil de derrotarle. Segundo, el británico Hayward, que fue el que le robó en la recta final la plata. Llegó ya muy justito Mario García Romo y se conformó, entre comillas, con el bronce. Él decía que venía por el oro, se lleva el bronce, fue cuarto en el Mundial, así que cierra un gran año. Son algunos de los protagonistas más destacados del día.
El Rayo, decimos, lo vamos a poder escuchar
sí.
Hoy en directo.
8 de la tarde empieza el partido, 7:30 empezamos en Onda Madrid desde Cornellá.
¿Cómo está el Rayo, por cierto? Porque empató en la primera jornada de Liga, empató con el Barça.
Sobre el césped, muy bien. Ya si hablamos del organizativo, es otra historia. Pero sobre el césped, el Rayo dio una gran imagen en el Nou Camp contra el Barça. Equipo serio, equipo bien construido, que sabe a lo que juega. Y hoy, frente al Español, en principio es un partido, en teoría, más asequible. De hecho, le ha ganado los últimos 4 partidos al Español, aunque es verdad que siempre por resultados tremendamente ajustados, y en principio va a repetir prácticamente el mismo 11, 8 de la tarde. Partido interesante el que tiene el Rayo allí en Cornellá. El Atlético juega el domingo a las 7:30 contra el Villarreal en el Metropolitano. Partido también muy interesante porque el Villarreal es un equipo potente y el Getafe no juega hasta el lunes en Girona a las 10 de la noche.
Pues así está el calendario liguero. La noticia a partir de la una, veremos a ver qué dice Ancelotti sobre Casemiro, y todo eso lo van a escuchar aquí en Onda Madrid con José María del Toro. Muchas gracias.
Gracias y buen fin de semana para todos.
Igualmente.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, amigos. Soy Roberto.
Nuestro WhatsApp.
Sergio, Eli, decidlo cuando queráis.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Soy súper fiel.
Me río tanto con vosotros que yo creo que debíais de dar las noticias del telediario, que son una peñita.
Qué lástima no haberos escuchado ayer por problemas de trabajo.
628-091-117.
Pues ese es el teléfono 628-091-117, donde seguimos recogiendo vuestros mensajes, bien de texto o notas de voz como esta. A ver, vamos.
Buenos días.
Hola.
Colaboradora, me acabo de inspirar en la canción que voy a dedicar hoy a Casemiro, este que se nos va del Real Madrid. ¡Qué peñita! Pero claro, soy tan antigua que no sé si la vais a encontrar. Pero bueno, estaré, aunque canto de pena. Todos queremos más y más y más y mucho más. El pobre quiere más y el rico quiere más.
Todos queremos más.
¡Qué bien cantas, Pilar! Sí, hombre, esta la conocemos, pero... Se lo decías a Casemiro, ¿no? Todos queremos más y es lo que parece que quiere él, que le van a pagar el doble de lo que le dan aquí en el Real Madrid. Después saldremos de dudas, sí, pero todo apunta, como decía José María del Toro, a que se va a ir del Club Blanco.
Nadie con su suerte se quiere conformar. El que tiene un peso.
Bueno, vamos a recuperar esa petición musical dedicada a Óscar, que ayer nos pedía Ana a su mami porque es su cumpleaños. Nos pedía a los cantajuegos Lourdes Mercado, está súper contenta porque se la sabe de memoria, yo también. Y ya está haciendo aquí la cucharita, el tenedor y el plato hondo, verás.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, pues son las 11 y 33 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es hablar de un espectáculo que nos ha suscitado bastante curiosidad, que nos apetece mucho ver, pero que tenemos que esperar un poquito, sí, porque el estreno es el próximo domingo, día 28 de agosto. Estoy hablando de Eterno, es una obra que tiene dos actos con una música original interpretada en directo, un espectáculo transgresor como lo fue Pablo Picasso, a quien rinden precisamente homenaje. Una obra de la que sabe tanto y mucho, es coreógrafo, ha ideado esto y se llama Carlos Rodríguez, bailarín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Supongo que tú ya ahí ensayando a tope, ¿no? Porque es que queda un poquito menos de una semana para el estreno de Eterno.
Sí, bueno, ya sabéis cómo es esto, que ya los últimos retoques son la última semana y estamos ahí con todos los nervios, echando toda la carne en el asador. Los 12 bailarines que componen el elenco de bailarines y los músicos, 7 músicos que van en directo y bueno, pues haciendo, hilando fino todo lo fino del mundo.
Van colores escondidos azules.
Oye, qué bonito esto que suena, Carlos.
Sí.
Con los colores de Picasso ahí en el baile.
Exacto, hemos intentado como cuadrar todo lo que el universo Picasso significa para un artista, como en este caso es de lo que trata la obra, ¿no? Que hablamos del interior del pintor, de lo que el espectador se sitúa en la mente y ve a través de sus ojos un poco la visión de lo que él vivió, de lo que sintió, ¿no? Y de cómo transmitía todo lo que las costumbres para él de nuestro país para él eran, ¿no? Cómo lo plasmaba en arte y lo convierte en vanguardia de todo lo que es el mundo picasiano cubista, ¿no?
Ay, en su mente había un abismo de creación y contraste.
Oye, qué bonito homenaje, justamente en vísperas de que el próximo año se cumpla medio siglo, ¿no?, de la muerte de este artista.
Exacto, se cumple el 50 aniversario de su muerte y hemos querido gente, la verdad que nos hemos juntado artistas de una generación peculiar, tenemos todos como 40 años, pero estamos en activo y son estrellas de la danza. Está Joaquín Belú, director de la Compañía Nacional de Danza, La Lupi, Sara Calero, Maite Bajo, Miguel Ángel Berna, un artista de la Jota maravilloso, y todos mezclando las disciplinas diferentes, hemos hecho un collage que creo que es una de las obras que va a ser de las que más se van a hablar el año que viene, imagino, aparte por Picasso, porque creo que a nivel escenográfico y a nivel de iluminación hemos contado con los mejores creadores, y creo que estamos en un momento en el que hay que hacer con la danza española este tipo de transgresión para llevarlo un poquito a la actualidad y que las nuevas generaciones se acerquen también a ver este tipo de tradición moderna, por así llamarlo, ¿no?
Hay ni pintura ni escultura del paso de su arte.
Pues con el arte flamenco, con esa danza, ¿no?, se va deconstruyendo ese proceso creativo también de Picasso, que tenía una mente prodigiosa, que era también rompedor, vanguardista, con el cubismo y con toda esa esencia, ¿no?, y esos colores que al final vosotros lleváis a las tablas. ¿Ha sido fácil, difícil ese acercamiento al artista para luego exponerlo, ¿no?, en las tablas?
Pues mira, por un lado ha sido como, la primera parte para nosotros ha sido como muy fácil, porque hemos llevado lo que el público realmente quiere ver de lo que es el universo Picasso, de lo que él vivió, de la época en la que vivió en esa Francia de aquellos años, y creo que el público va a identificar muy bien lo que es ese universo, pero en la segunda parte hemos querido rizar el rizo y pensar qué piensa un creador y qué le pasa para llegar en ese proceso hasta donde llega, deconstruyendo todo para hacer algo original, especial y diferente. Entonces ahí ha sido donde nosotros nos hemos metido y hemos buceado mucho, y ha sido como que hemos encontrado realmente una forma nueva de crear desde la danza española, mezclándolo con el ballet clásico, con la jota y con la escuela bolera. Entonces, principalmente creo que lo que el público va a descubrir va a ser todo lo icónico del pintor y todo lo que puede realmente tener una personalidad que marca la línea que él dejó, ¿no? El legado este que nos ha dejado a toda la gente que como él amamos el arte, ¿no?
Yo digo, y corrígeme si me equivoco, pero habéis hecho de este show, que esté dividido con argumentos bien diferenciados, ¿no? Dos actos en los que, como tú nos contabas, hay una parte que tiene ese contacto directo con el público más esperada y luego ya es la parte más sorpresiva, y aquí también modificáis todo, incluso hasta los temas musicales, por supuesto.
Sí, la primera parte es una composición sinfónica de Manuel Urbina, que es guitarrista flamenco, trabaja con Niña Pastori, tiene como la actualidad del pulso del flamenco más comercial. Y la segunda parte, hemos querido contar con Lucas Vidal, un compositor sinfónico que trabaja para bandas sonoras en Estados Unidos, en España tiene Goya, es un grande de la música, y hemos querido buscar e indagar cómo poder mezclar el flamenco con lo sinfónico para llevarlo y acercarlo a las disciplinas como pueden ser la danza clásica o la danza española, que requieren de ese tipo de envergadura musical, ¿no? Como una cosa más de atmosférica que arrope de otra forma, y darle también al espectador un equilibrio, como una opción a que no todo el espectáculo sea en la línea flamenca, ¿no? De las raíces del flamenco, porque creo que en España, nuestra cultura, tenemos muchas disciplinas que se están perdiendo, como puede ser la escuela bolera o la danza estilizada, y no deberíamos de dejar pasar por alto creadores, como en este caso soy yo, para poder seguir manteniéndolo en la actualidad, evolución igual que evolucionó el flamenco. Y aquí hemos querido pues coger las riendas de esas disciplinas y ponernos otra vez donde tienen que estar y donde se merecen.
Pues mira, precisamente al hilo de lo que estás contando, mañana es el Día del Folclore y vamos a indagar nosotros también en esas raíces, sobre todo lo que tiene que ver con la jota, que están demandando, ¿no? Que también se les reconozca los políticos. Y es que qué buena parte tiene también las instituciones y deberían tener, ¿no? Para empujar un poquito más en el terreno cultural y acercarse a esas nuevas generaciones, como tú bien decías, que contribuyan más, entiendo yo, ¿no? Que deben hacerlo, sí, para que efectivamente nuestras raíces y que el flamenco y la danza y tantísimos otros géneros, ¿no?, que no queremos que se vayan perdiendo con el tiempo.
Exacto, eso es. Y aparte, bueno, es muy difícil crear un espectáculo en el que aúnes todo eso para poder sacarlo a la palestra de nuevo y ver cómo evoluciona y cómo se ha ido regenerando, ¿no? Pero en este caso es que no podía faltar todos estos compañeros que son estrellas de la danza y que han tenido unas carreras y que todos personalmente tienen sus propios proyectos, y convergemos en este show para hacer un homenaje a esta persona que para mí es uno de los pintores más importantes del mundo, y para ello pues creo que Eterno va a ser un espectáculo que no va a dejar al espectador impasible, ¿no? Lo va a vivir y con la pasión y con la entrega que nosotros hemos querido dejar ahí todo ese legado, porque el show tiene un legado. O sea, el show tiene el legado de la danza española, del folclore, de la escuela bolera, del flamenco y de artistas que lo llevan haciendo toda la vida, y con un equipazo de músicos, de técnicos, de creativos, que son los que van a hacer que la gente salga del teatro diciendo que ha abierto una puerta nueva hacia otra manera de crear espectáculo.
Bueno, ¿quién no conoce Guernica, el viejo guitarra ciego, las señoritas de Aviñón, la mujer que llora? En fin, que es cierto que está muy enraizado con España, pero recordamos que Picasso, del que se cumplirá medio siglo de su muerte el año que viene, falleció a los 91 años en Francia, país que pisó por primera vez cuando tenía 19 y en el que pasó pues su mayor parte de la vida. Pero pese a todo, nunca dejó de olvidar su país, España, que ahora, con este homenaje que le hacéis en ese Eterno, le traéis otra vez a escena, creando esta composición tan maravillosa, ¿no?, de su arte y de vuestro arte. Así que vamos a recordar a nuestros oyentes dónde se os puede ver, y recordamos que es el 28, el domingo, el estreno de Eterno.
Eterno, en San Lorenzo del Escorial, en el Teatro Auditorio, en el Festival Internacional del Escorial, es el marco de ese festival que lleva la Comunidad de Madrid desde hace muchos años haciendo, y que es un teatro precioso en un enclave maravilloso, que recomiendo a todos que aprovechéis y os vayáis a dar una vuelta, a comer por ese precioso lugar y a disfrutar de ese Eterno, que de verdad espero que le guste a todo el mundo, porque nos hemos dejado la piel, la vida y sobre todo nuestro conocimiento ahí puesto.
Claro, y desde este momento, desde el 28, luego ya, ¿qué te espera, Carlos?
Nos espera Donosti en enero, Valladolid, Pamplona, Murcia, nos vamos a Tel Aviv, Budapest, Madrid, por supuesto, vamos a volver a Madrid para hacer un poco este homenaje a nosotros del canal. Y bueno, pues la verdad que vamos a tener una gira bastante fuerte que se está pergeñando ahora, y las fechas cerradas de momento son esas. Santander también estaremos, Palacio de Festivales. La verdad que es que ahora mismo tendría que recurrir a la agenda para ver todas las fechas que se están cerrando, pero bueno, que vamos el año que viene a hacerle un homenaje a este caballero que se lo merece, y a la danza, sobre todo a la danza y por la danza.
Bueno, pues entre todos, haciendo ahí, dicen que la unión hace la fuerza, y en este caso, sobre todo, en honor a Pablo Picasso, 28 de agosto ese estreno en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Yo no me lo voy a perder, allí voy a ir, Carlos. Estaré por allí. Gracias, un beso muy fuerte.
Pues invitadísimos estáis todos, y de verdad, un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Y eso espero allí, en el Escorial del día 28.
Pues que vaya muy bien, y un beso a todo ese elenco y un abrazo, porque estáis haciendo un trabajo maravilloso. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bongo la, bongo cha cha.
¿Sabe bailar el cha-cha-cha Antonio López? Bueno, este es muy moderno, ¿no? Muy ahí dance, ¿eh,
sí,
Antonio?
Sí, sí, me tiene sorprendido.
No, en fin, creía que iba a ser ahí un cha-cha-cha al uso.
El ritmo del año 22.
Está como el tiempo, ¿no? Que,
como el
que
tiempo.
El cha-cha-cha se cambia y que lo que parece que es verano, luego hay un temporal, ahora hablamos de eso,
sí.
Olas de calor, luego 17 grados por la noche, en fin, que el tiempo está loco, 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 loco.
Está loco y la verdad es que, bueno, va a ser difícil ponerlo cuerdo para lo que viene la semana que viene.
¿Sí?
Sí, sí, sí,
miedo,
vuelve el calor.
Uy, madre mía. A ver, ¿qué nos depara la jornada para hoy de momento y el fin
Mira,
de semana?
Hoy hemos amanecido fresquitos, estos días seguro que más de uno se engancha algún constipado por dejarse la ventana abierta, pero ha sido un alivio que necesitábamos, un respiro que necesitábamos esta semana, pero que va a durar esta semana, porque ya, por ejemplo, hoy ya superamos ligeramente la barrera de los 31-32, que son temperaturas medias habituales en el mes de agosto, con un panorama soleado, apenas vamos a ver nubes, se nota el efecto del viento del norte que barre todo el cielo de nubes, esas nubes que nos dejaron tormentas hace un par de días. Y arrancamos el fin de semana pues con un poquito más de calor. No tanto de noche, de momento las temperaturas se van a mantener ligeramente por debajo de los 20, no alcanzaremos noche tropical, por tanto se podrá conciliar bien el sueño, pero ya en las horas centrales del día, si hoy alcanzamos 31-32, mañana 34-35 y el domingo 36-37.
Va subiendo.
¿Qué quiere decir esto? Que el anticiclón vuelve a posicionarse, que el aire cálido vuelve a entrar desde el suroeste de la península hacia el interior peninsular. No se asusten, de momento no vamos a tener ninguna ola de calor nueva ni temperaturas tan extremadamente cálidas como las que hemos tenido a lo largo del verano y de forma persistente, pero sí va a repuntar el calor como suele ser habitual. Es decir, hemos tenido como un ligero anticipo otoñal, entre comillas. Pues bien, ahora el tiempo nos hace recordar que seguimos en verano, que todavía nos queda el mes de agosto y de septiembre de verano, y poco a poco es cierto que se van moderando las temperaturas porque ya hemos perdido hora y media de luz solar, uh-huh. Y eso también se nota.
¿Hora y media ya?
Hora y media de luz solar, tanto al amanecer como al anochecer, uh-huh. Y se empieza a notar, lógicamente, porque hay menos calentamiento del sol. Pero el calor apretará la semana que viene con esos registros de 36-37 grados. En principio parece que no vamos a pasar de allí, pero 36-37 grados a finales de agosto no deja de ser una temperatura un tanto anómala.
Bueno, pues hay que aprovechar, ¿eh? Nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, pero ahora nos vamos a tener que desacostumbrar también a partir de la semana que viene. Porque estamos hartitos de calor, de tanto calor, quiero decir.
Sí, y además ese calor, has visto que ha desencadenado intensas tormentas. Sí. Bueno, ayer se alcanzaban más de 140 litros en la zona del Cantábrico Oriental, de Irún, de Guipúzcoa, de San Sebastián, el entorno de San Sebastián. Pero es que esos fuertes aguaceros acompañados de granizo están siendo noticia hoy ya menos en zonas de Cataluña, en Olot, en Gerona, también.
En Benicàssim, en una ventisca impresionante.
Claro,
también.
Claro, pero todo eso está motivado por el exceso de calor, uh-huh. que lo que hace es generar corrientes de aire en cuanto hay un poquito de inestabilidad arriba y forma esas corrientes de aire. Bueno, no digamos de Mallorca, Menorca ayer, en Ciudadela, se alcanzaron 50 litros por metro cuadrado, pero bueno, una tormenta como no recordaban, pero es que me estaba comentando mi compañera Sara del Tiempo, que ya viene de Baleares, que es que el bochornazo que hacía en la zona de Ibiza, de Menorca, de Mallorca, era tremendo, no lo recordaban ni los lugareños, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la humedad mezclada con el calor, el bochornazo, y en cuanto una especie de bolsa de aire frío cruza Baleares, pues se ha desencadenado esas tormentas fuertes de granizo y de, uh-huh.
y
de lluvia.
Y también
y de
el
viento.
Tiempo está siendo noticia, por desgracia, en Córcega.
En Córcega, sí, y además se ha cobrado la vida de tres personas, entre ellas una niña. Hoy hemos metido en Buenos Días Madrid de la tele imágenes de una noria que eso era como apocalíptico, uh-huh. una noria desorbitada, dando vueltas. Es que esa especie de rementón, casi de tornado, tuvo rachas de hasta 200 kilómetros por hora. O sea que todo lo que pillaba por delante se lo llevaba. Y claro, Córcega se ha llevado, sobre todo el sur, se ha llevado la peor parte porque iba en el eje de Mediterráneo, Levante, Baleares, Córcega. Y ha llegado hasta allí toda esa inestabilidad alimentada por el mar Mediterráneo que está tropicalizándose. Tenemos registros de temperaturas de 27, 28 grados en el agua del mar. Y todo eso lo que genera pues es una especie de huracanes, tornado, y Córcega se ha llevado la peor parte.
Qué pena. Bueno, que disfrutes del fin de semana, Antonio.
Igualmente, y nada, pues habrá que ir preparando de nuevo el bañador. Dejamos la manga larga y cogemos el bañador de nuevo.
Así es. Bueno, gracias.
Hasta el lunes.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Te gustan los dinosaurios? ¿Sí? Pues estás de suerte. Sí, porque es que aquí en Madrid vamos a retroceder más de 66 millones de años y vamos a revivir la historia y realizar hasta un safari jurásico, donde en la isla de los dinosaurios. Se trata de un espectacular diorama simulando una isla con diferentes especies de dinosaurios que rodean un volcán con espectaculares sonidos, y es una actividad que se lleva a cabo en el centro comercial Intus Xanadu en Arroyomolinos. Hasta allí se ha ido, a ver, no sé cómo estará, dónde le pillo, Jairo Poleo con nuestra unidad móvil. ¿Quién te acompaña, Jairo? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues ahora mismo me acompañan muchos dinosaurios gigantes que llegan a impresionar un poco, pero también me acompaña Laura Chicha, que ella es responsable de evento y comunicación de Intus Xanadu, porque queremos saber más sobre esta actividad y nos hemos reunido aquí con ella en mitad de esta actividad. Muy buenas, Laura.
Buenos días, encantada de saludaros.
Bueno, primera pregunta, Laura. Este verano contáis con un plan súper divertido aquí en Intus Xanadu, la isla de los dinosaurios. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Sí, así es. En Intus Xanadu queremos que el verano sea un momento especial para todos nuestros visitantes, con servicios, actividades, que no solo sea llegar, comprar e irse, sino que siempre tengan un aliciente, un plan, y por supuesto, con opción de disfrutar de las más de 200 tiendas. Y bueno, la Isla de los Dinosaurios es un diorama en el que todos nuestros clientes podrán observar diferentes especies con efectos de sonido. Incluye además un volcán iluminando la lava en el centro de la isla. Y gracias a esta acción gratuita de Intus Xanadu, más de 300 madrileños que han venido en familia o con sus amigos ya han podido adentrarse en el fascinante mundo de los dinosaurios y conocer todo sobre estos espectaculares animales.
Bueno, estoy seguro que los más pequeños, los niños, son los que mejor se lo pasan en grande. También, Laura, vamos a hablar de cómo funciona este espacio de la Isla de los Dinosaurios y vamos a decir fechas, vamos a decir hasta cuándo estará abierto.
Sí, así es. Tanto grandes como pequeños están disfrutando del Parque Jurásico. Y bueno, en cuanto al funcionamiento, durante los fines de semana sí que se realizan tours acompañados de un guía por la isla. El guía va explicando con todo lujo de detalles las características de las principales especies de dinosaurios que hay expuestos en el safari, y también todos los visitantes se pueden hacer fotos en distintos puntos del recorrido. También esta actividad gratuita forma parte de las diferentes acciones y experiencias que Intus Xanadu lleva ofreciendo durante todo el verano para amenizar y sorprender a nuestros visitantes durante su estancia en el centro. Así que desde aquí estamos invitando a todos los madrileños, mayores y pequeños, a que se pasen por este espectacular espacio que hemos abierto el 5 de agosto y se clausura el 31.
Pues vamos a seguir ubicando a nuestros oyentes. Laura, ¿dónde está ubicada esta Isla de los Dinosaurios y cuáles son sus horarios?
Sí, mira, la isla está ubicada en Plaza Xanadu, planta baja. El horario de los tours es de 12 a 14 y de 17 a 21 durante los sábados y los domingos. Aunque la isla se puede visitar sin guía todos los días de la semana. Y bueno, para el tour guiado es imprescindible la reserva previa de la web. Todos tenéis que entrar a intusanadu.com, pero gracias a la alta demanda estamos haciendo 3 tours por hora. Uno lo hacemos en punto, otro a y media, y en el medio hacemos uno sin cita para la gente que no pudo conseguir plaza, ya que se agotaron rápidamente.
Y bueno, además, Laura, si de esta actividad del tour por la Isla de los Dinosaurios, ¿de qué otras más pueden disfrutar los visitantes del centro? ¿Con qué otras actividades contáis aquí?
Sí, mira, paralelamente a las actividades llevadas a cabo en la zona comercial, la programación de actuaciones musicales continúa en el escenario que tenemos en Ágora. Y Ágora, para que todos lo sepáis, es un espacio que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno que está rodeado de naturaleza. Tenemos allí más de 40 restaurantes y destino de ocio para disfrutar, como Snow Zone, Cinelux, Atlantis Aquarium y, por supuesto, La Bolera Ilusiona. Así que durante los dos fines de semana que quedan en agosto y hasta el 11 de septiembre, destacados artistas de todos los estilos musicales actuarán en directo en el horario de 21 a 23 horas todos los sábados y los domingos.
Y oye, Laura, me has comentado algo de una tarjeta VIP que tenéis aquí en el centro comercial que incluye ventajas, ¿verdad?
Eso es. Además, si eres usuario de la tarjeta VIP de Intu Sanadú, podrás tener ventajas para acceder a eventos como este y a más de 80 descuentos durante el año de nuestros establecimientos. Y justo este mes de septiembre, durante los dos primeros fines de semana, vamos a tener un stand en Plaza Sanadú, donde vamos a repartir muchos premios entre todos aquellos clientes que se descarguen la tarjeta. Así que les decimos desde aquí a todos los oyentes que estén atentos.
Pues Laura, ya creo que solo queda volver a invitar a todos los oyentes a que vengan al centro, ¿verdad?
Exacto. Invitamos a todos a visitar el centro. Es un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos, en pareja, con niños, sin niños. Bueno, que les estamos esperando a todos.
Pues muchísimas gracias, Laura Chicha, responsable de eventos y comunicación de Intu Sanadú, por atendernos y por adentrarnos en esta isla de los dinosaurios.
Muchas gracias a vosotros.
Pues Nieve, nunca es tarde para vivir un safari jurásico sin salir de Madrid.
Yo me voy a apuntar también al safari jurásico. Se me están acumulando los planes, ¿eh? Y se nos están acumulando también las canciones dedicadas que nos estáis mandando al 628-091-117, como esta. Pide Marta en ese teléfono que es el vuestro, recuerdo 628-091-117, por favor ponedme la canción de Marc Anthony, Vivir mi vida, que me da mucho subidón, buen rollo. Gracias por estar ahí acompañándonos, gracias a ti Marta por participar, por estar y ser familia de este Buenos Días Madrid, que va a llegar ya a las 12 de mediodía. Escuchamos juntos las noticias, ¿sí? Y después ya está por aquí Antonio Martín Bomón, nos vamos a ir de viaje a Qatar con Carlos Honorato y pondremos la guinda y nos vamos a reír un rato, como siempre, desde su planeta R, porque nos visita Rubén Ruiz, así que no os vayáis. Y así es la vida.